Herrera en COPE.
Estar informado.
Go to sleep, may your sweet dreams come true. Just lay back in my arms.
El día que nos vestimos de lujo en este programa es hoy, porque tengo el gusto de contar con un ganador de 2 Oscar, 2 BAFTAs, 21 Grammys, que actúa en España con la Orquesta Sinfónica, revisitando 6 décadas de carrera en un formato único. Es el prestigioso músico y compositor argentino Gustavo Santaolalla, que está en España con una mini gira de 3 conciertos. Don Gustavo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Qué cuánto me alegra poder saludar a una de mis referencias.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Porque si me permites el tuteo, Gustavo.
Sí, por favor, porque si no me haces más viejo de lo que soy. Entonces, mejor que me tutees, por favor.
Claro, un tipo que le ha puesto banda sonora, y no solo banda sonora, a tantas cosas, es consciente de que ha llegado a meter el dedo en muchos terrenos esponjosos, eso que es el alma, ¿verdad?
Sí, he tenido la suerte en mi carrera de poder abordar la música desde distintos ángulos, desde como artista, haciendo mis canciones, que es como comencé con mi grupo Arcoiris, allá por los años fines de los 60, y también luego produciendo a otros artistas como productor, donde desarrollé una carrera muy importante. De ahí vienen todos esos Grammys, que no son 21, son 19, pero no. Bueno.
Bueno, cualquier día consigue 21.
Sí, y luego pasar a la música del cine, luego pasar también a la música del videojuego, porque he hecho la música de un videojuego que es enorme dentro de la comunidad de los gamers, los jugadores, que es The Last of Us. Y a veces, digo, para hacer una analogía futbolera, una cosa tan nuestra, no digo, a veces me toca jugar arriba, hacer los goles, a veces me toca armar el juego en el medio de la cancha, a veces voy al arco, a veces soy el director técnico, a veces soy el preparador físico.
¿Y qué le gusta más? ¿Qué te gusta más, Gustavo?
Pero siempre estoy en el partido, eso es lo más importante. En realidad me gusta todo, me siento completo haciendo todo. Realmente no me veo yo ni como un compositor de película, ni como un productor, ni expresamente. Me veo más como un artista que encuentra distintos forums donde poder expresar su creatividad.
Y cuando estás solo, ¿qué instrumento? ¿Tu guitarra, tu charango?
Sí. El ronroco.
El ronroco.
Sí, y la guitarra y el ronroco siguen siendo como mis instrumentos básicos, los instrumentos. La guitarra toco desde los 5 años, el ronroco más tarde, pero realmente tomó un lugar en mi vida y en mi expresión tan importante que hoy en día cuando tengo que decir qué instrumentos tocas o son tus instrumentos, son realmente en la guitarra y el ronroco. Aunque también algo que digo habitualmente y que hago es que me encanta tocar instrumentos que no sé tocar también, porque el enfrentarme a un instrumento que no conozco me pone en circunstancias que son para mí muy conductivas a la creatividad. Por un lado, en una situación de peligro que produce una adrenalina muy especial. Por otro lado, una necesidad de ser minimalista, porque obviamente alguno no controlar un instrumento tiene que ser escueto en lo que toca, y puede utilizar también el silencio, no el silencio de algo que concluye, sino un silencio que puede ser elocuente, el silencio que puede existir entre dos notas, y también que hay algo de inocencia al uno estar, algo que tiene que ver un poco con el niño, que por suerte todavía conservo. Entonces me encanta confrontarme con un instrumento que no sé tocar, y el caso máximo es Babel, en donde el score de Babel lo hice, digamos, el instrumento conductor del score es un oud, que es un instrumento de origen árabe, pero por el oud es aparte el ancestro del laúd, por lo tanto de la guitarra. Y no sé, bueno, los que no conocen Babel, es una película que se desarrolla en 3 lugares distintos, en Marruecos, en la frontera de Estados Unidos con México y en Japón. Yo quería hacer una música que tuviera algo de world music, pero que al mismo tiempo no fuera como un documental del Discovery Channel o de National Geographic. Quería hacer una música que tuviera una identidad de world, pero distinta. Y el oud, que es un instrumento realmente muy difícil, me dio esa posibilidad. Tocado como lo toco yo, que es distinto que como lo toca realmente los que saben tocar el oud. Entonces tomé ese instrumento y me dio mi segundo Oscar. Y es un instrumento que no volví a tocar luego, ¿no? Entonces es interesante, digo, esa cosa de usar un instrumento que de pronto uno no conoce.
Fíjate qué pregunta más tonta, Gustavo. ¿Necesitas ver necesariamente las imágenes para componer una banda sonora? O yo te digo, voy a hacer una película de autos que corre mucho.
Claro, y... mira, sí, te entiendo. Yo prefiero trabajar no contra imagen. O sea, prefiero trabajar a partir de la historia, de lo que los personajes me inspiran, lo que la historia me evoca, y también con las conversaciones con el director. Y gran parte de la música de todas las películas que yo he hecho lo he hecho con anticipadamente, antes de que se filme. El ejemplo máximo es Secreto en la Montaña, donde toda la música incidental la hice antes de que se filmara un cuadro. Sí fue el genio de Ang Lee de decir, bueno, esto lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner allá, esto lo voy a repetir. Eso fue todo obra de Ang Lee. Por supuesto, uno luego la edita, ¿no es cierto?, para que calce con las escenas, eso sí. Pero te confieso que cuando vi el primer corte de la película, con la música que yo ya le había dado a Ang, fue una cosa muy impresionante, porque parecía que estaban hechos realmente uno para el otro. Y él tuvo la generosidad de decir... en el LA Times que la música de alguna manera fue lo que le había ayudado a crear la narrativa de la película. Me gusta mucho trabajar de esa manera. En el videojuego se trabaja de esa manera, porque como sabes, hasta que se haga el rendering de todas las imágenes, eso va al final de todo, y es un trabajo que lleva 2 a 3 años trabajar en la música de un videojuego. Y ahí me ha pasado algo muy lindo también, que por ejemplo Neil Druckmann, el creador de The Last of Us, ha escrito escenas o cosas del juego a partir de cierta música que yo le he dado. O sea, eso lo inspiró a él a por ahí agregar algo a la historia que no tenía originalmente. Entonces, me gusta mucho trabajar de esa manera.
Claro, yo lo preguntaba porque creo que Brokeback Mountain, compusiste la banda sonora sin haber visto la película.
Exacto.
Pero al menos sí sabía de qué iba.
Por supuesto. No, y aparte ocurre una cosa, que Ang, por ejemplo, escuchaba la música periódicamente, le pasaba la música a los actores. Entonces había realmente una relación como muy, muy estrecha entre la película y la música.
Estás en España, vuelves a España.
Sí.
Con mucha ilusión. ¿Tus raíces son españolas?
Correcto.
Correcto, ¿no? Abuelos y abuelas y...
Sí.
De todas
y
partes,
para mí, sí, para mí un momento muy especial, Carlos, porque son los primeros conciertos. El otro día tuve oportunidad de tocar en Málaga, de Madrid, el próximo 17, en el Auditorio Nacional. Va a ser mi segunda presentación luego de la pandemia, o sea, desde que comenzó todo este momento tan difícil y tan duro en todo el planeta. Estas son mis primeras actuaciones, y volver y empezar en España, que de alguna manera me refiere también un poco a principios míos que tienen que ver conmigo, porque como bien dijiste, mi abuelo Santa Eulalia era andaluz del sur de España, mi abuela vasca. Siento que de alguna manera me siento un poco como en deuda con España, porque he logrado una conexión con el público en Latinoamérica y en Estados Unidos que todavía aquí en España no he conseguido, prácticamente porque no he venido, o sea, no he tenido la presencia física de venir y poner mi música al alcance de la gente, y es algo que quiero corregir. Y la recepción que he tenido el otro día realmente fue maravillosa. Entonces es muy especial, además que vengo con un formato distinto, porque yo siempre me he presentado con grupos, o con Bajo Fondo, o con una agrupación que me acompaña en las cosas solistas que hago, pero nunca con un concepto sinfónico. Había hecho cosas parciales como una suite de Diarios de Motocicleta en el Hollywood Bowl con la Filarmónica de Los Ángeles, pero eso eran 20 minutos, no, nunca todo un show, así que eso también es algo novedoso.
Claro, si yo voy a Madrid el día 17, ¿qué es lo que voy a ver? Se abren las cortinas y ¿qué veo?
Y bueno, vas a ver un viaje que te va a llevar por algunos de los scores que he hecho de las películas, también por canciones de las películas. Ahí comenzaste la nota pasando a Love That Will Never Grow Old, una canción precisamente de Brokeback Mountain que voy a hacer en el concierto, y también canciones mías, canciones digamos que pertenecen a mi repertorio, y que van desde cosas últimas que he compuesto, cosas de bajo fondo, hasta una canción que compuse cuando tenía 15 años. Uh-huh. Y por supuesto, porque sé que también ahí tengo mis fans, también música de The Last of Us.
Ahora mismo, de lo último que hayas escuchado, Gustavo Santaolalla, que te haya despertado la curiosidad, ¿qué ha sido?
Bueno, aquí tienes en este momento para mí dos artistas así que son para mí así que ocupan un lugar preferencial en este momento para mí, que son Rosalía y C. Tangana. Creo que son dos artistas increíbles dentro del mundo hispano. Sabes que en este momento la cultura nuestra, la cultura hispana y latina, está ocupando un lugar preferencial en el gusto de la gente y de la música. El artista más escuchado del año pasado en el planeta ha sido Bad Bunny, que es un artista de origen latino. Y siento que, digamos que España es la madre de la lengua, y tener hoy en día dos artistas contemporáneos que de alguna manera expresan la vanguardia, me parece genial. Yo estoy muy muy agradecido aquí en España. La primera oportunidad me la dio un gran amigo y un gran músico, que es Antonio Carmona. Tuve el privilegio de trabajar con él y hacer Vengo Venenoso ya hace muchos años, pero después de eso como que perdí realmente contacto, y ahora creo que empieza una nueva fase para mí. He venido a tocar también con Bajo Fondo muchas veces, pero ya hace bastante tiempo, y ahora con lo de la pandemia eso se ha estirado, así que espero que ahora podamos tener un contacto más seguido.
Preguntas que hace Goyo González.
De joven, usted fue célibe, astemio y vegetariano.
Correcto.
¿Con sus 70 años volvería a ser alguna de estas tres cosas?
Por supuesto, soy hoy en día lo que allá llaman pescetarian, que es como pescado de vez en cuando, pero soy vegetariano. Pero debo confesar una cosa, que cuando vengo aquí a España hago una excepción y algún jamoncito me como de vez en cuando, pero si no, trato, en Los Ángeles llevo una dieta bastante estricta en temas de vegetarianismo y algunas veces pescado. Soy en este momento casado, tengo hijos, nietas, así que el celibato quedó ya atrás, pero fue muy importante en mi vida eso. Yo llevé una vida prácticamente monástica entre los 18 y los 24 años, en un momento donde en Argentina decir que uno era vegetariano implicaba que lo miraran con cara como diciendo, pero este muchacho está bien, le pasa algo. No había ni restaurantes vegetarianos. ¿No? Nuestra cultura es de la carne, así. Pero aprendí muchas cosas que me sirvieron. Yo cuando veo después gente como Sting que habla del tantra y de kundalini yoga, bueno, yo hacía eso hace ya 40, 50 años atrás. Y me sirvió mucho para el resto de mi vida, y siempre he tenido un gran interés en todo el tema de la espiritualidad. Yo de pequeño empecé a tocar la guitarra a los 5 años, sentí esa conexión, y de hecho quería ser sacerdote de chico. Era monaguillo, pero bueno, tuve un conflicto, una crisis espiritual a los 11 años, que me separó de la Iglesia Católica, y seguí buscando y continué a través del estudio comparativo de las religiones, estudiando un poco todos, desde las filosofías orientales hasta gente como Madame Blavatsky, Alice Bailey. Luego pasé a Krishnamurti, al budismo zen, y hoy en día tengo realmente mi disciplina, mi camino, pero siempre la espiritualidad es algo que está presente en todo lo que hago.
¿Qué haría si le encerrara en una habitación con un niño repelente cantando tangos sin parar?
Uy, una de las peores cosas que le puede pasar. Siempre he sentido una especie de aversión a los niños cantando tango, porque me parece que el tango es una cosa que implica tener cierto camino recorrido en la vida. Está bien que también yo creo en la reencarnación, entonces podría ser que un niño lo traiga, pero por alguna razón siempre como que me pega mal escuchar a un niño cantando tangos. Me parece que es una cosa que hace falta camino y tiempo recorrido en esta vida como para poder para poder realmente darle el contenido que tiene que tener.
Usted admira a Zetangana. Sí. En el último vídeo de este cantante se le ve en un yate rodeado de señoritas en bikini. Le han llamado casposo y machista. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo opino que primero que nadie es perfecto, que la perfección no existe. Vivimos en un mundo perfecto e imperfecto. Creo que estamos viviendo un momento muy importante en la historia de la mujer en el mundo y que hay que ser cuidadoso con las cosas que se hacen. No he visto ese video, así que no puedo opinar sobre un video que no vi, pero digamos, conozco generalmente cómo es abordado ese tipo de videos, sobre todo que ocurre mucho en la música urbana. No es una cosa que realmente yo sienta que es algo que a mí me moviliza positivamente, ¿no? Y no creo tampoco que ayude mucho a este tema del que estamos hablando, que es este nuevo entendimiento de lo que es la mujer y lo que ha sido el abuso, digamos, de siglos que han sufrido nuestras madres, nuestras hijas, la mujer en general. Entonces, nada, creo que hay que ser cuidadoso más que nunca y empezar a replantearse, y hay que reconstruirse. Tenemos que construirnos, hay que construir una nueva forma de hombre. Creo que hemos avanzado en muchas cosas y en otras cosas no. Entonces, creo que hay que ponerse al día con eso.
Y ya por último, usted tiene 19. ¿Cuánto pesa un Grammy?
Un Grammy pesa un poquito, pero el que más pesa de todo es el Oscar, en todo sentido. Es el premio más grande de la industria y además pesa 4,5 kilos cada uno. Entonces sí es muy pesado. Pero en realidad los premios me llegaron en la vida en un momento en donde me los pude tomar con un grano de sal. Creo que son importantes. Sería un necio si dijera que no me gusta y no me agrada, porque lo vivo como un reconocimiento a mi trabajo. Y creo que eso es muy importante también, saber y darse cuenta que el reconocimiento no es a uno personalmente, sino al trabajo que uno hace. A veces muchos artistas se confunden y piensan que el premio se lo están dando a él o a ella, cuando en realidad se lo están dando al trabajo. Y el trabajo a veces también, en general, no es solamente fruto de uno solo, ¿no? Es fruto de un equipo de gente. Y finalmente hay algo que es el don, ¿no es cierto?, de la creación, que ningún artista que sea realmente honesto puede decir que le pertenece. Porque sabemos los artistas que eso es algo que viene de algo que no sabemos bien dónde. Algunos por ahí saben un poco más, otros saben un poco menos, pero definitivamente lo que todos sabemos es que es algo que no nos pertenece. Entonces hay que saber también ubicarse en lo que es un premio y lo que significa.
El gran Gustavo Santaolalla, recuerden, ha actuado ya en Málaga. Este próximo viernes 17 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. El 25 en el Palacio Valdés de Áviles. Querido Gustavo, mi abrazo más sincero, mi rendición absoluta.
Bueno, muchísimas gracias. Quería también mencionar que esta orquesta es maravillosa, es la Sinfónica de Málaga, dirigida por Arturo Boscovich, que es un gran director, así que nada más que no quería dejar de mencionarlo. Te agradezco mucho este espacio, Carlos, y los espero el 17. Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte.